En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Vamos a dedicar el programa de hoy a un género musical pues muy atractivo y muy popular, que son oberturas de los siglos XVIII, XIX, que pueden proceder de dos fuentes distintas, digamos. Por un lado, hay algunas compuestas ya como una obra sinfónica directamente, pero la mayoría pues son oberturas de una ópera. Y claro, otra cosa es que luego, como se han hecho muy populares, pues se interpretan también en un concierto como una obra sinfónica. Lo normal, lo habitual, es que las oberturas pues nos sitúen ya en el ambiente, digamos, sentimental de la ópera, y que también pues introduzcan una serie de temas musicales básicos para que luego el oyente pues o el espectador las vaya reconociendo. Bueno, empezamos con una absolutamente genial y extraordinaria, que es la obertura de Las bodas de Fígaro de Mozart. La estrenó Mozart en el año 1786. Bueno, este es un tema literario pues muy importante, claro. La base es la obra de Beaumarchais, el barbero de Sevilla. Lo que hace Mozart es su primera colaboración con su gran libretista, con Da Ponte. A partir de Beaumarchais hubo primero una ópera de Paisiello, y en el año 1780 y algo, según digamos la composición o el estreno, Mozart Las bodas de Fígaro, y luego ya a comienzos del siglo XIX, Rossini, el barbero de Sevilla. Además, es una música muy atractiva y que también nos toca a los españoles, porque sucede en principio, piensen, siglo XVIII, el castillo de Aguas Frescas, cerca de Sevilla. Es una música muy, muy brillante, que tuvo poco éxito en Viena, pero poco después, enseguida, muchísimo éxito en Praga. Es una música que, por un lado, tiene un elemento, digamos, de crítica social, el texto, pero también lo que hace Mozart es, además del juego evidente que aquí hay, pues es profundizar en la psicología, evitar las alusiones concretamente muy sociales y convertirlo en algo muy dinámico. Se suele decir que es la primera obra maestra de Mozart. Lo vamos a escuchar en una versión muy brillante, la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein, la obertura de Las bodas de Fígaro de Mozart. Son 4 minutos. Thank you. hemos escuchado esta obertura de Mozart de las Le Nozze, las bodas de Fígaro, una música pues dinámica, alegre, que nos arrastra, que nos conduce, y vamos a pasar ahora a otra obertura de Mozart, pero de un tono distinto, la obertura del Don Giovanni, el Don Juan de Mozart. Por supuesto, no hace falta que les recuerde que es un tema, en fin, que nos toca mucho a los españoles, porque en España nació este mito con Tirso de Molina, y luego pues alcanzó su plenitud romántica con Zorrilla, y que une dos temas fundamentales. Por un tema, por una parte, el tema del burlador de distintas mujeres, el seductor; por otro lado, el convite macabro, el castigo divino. Bueno, pues después del éxito de las bodas de Fígaro, le encargan a Mozart un encargo de Praga, en el pequeño teatro de allí. Se estrenó 5 años después de casarse con Constanza, a la vez que la Sinfonía Praga. Aquí hay una parte en esta ópera, por supuesto, alegre. Hay una serie de mujeres a las que corteja Don Giovanni: Doña Ana, Doña Elvira, Cerlina, hasta la criada. Hay un criado, Leporello, que hace la lista de amantes. Pero también la genialidad de Mozart se ve en cómo profundiza en la psicología y en el drama profundo de esto, este drama giocoso. El subtítulo era Il dissoluto punito, es decir, el seductor castigado. Decía Da Ponte que eso es el que le propuso él este tema para una ópera. La obertura parece que la compuso pocas horas antes del estreno y que se tocó casi a la primera vista. Hay un andante que anticipa el diálogo final del comendador, hay unas notas graves muy serias y luego también hay un allegro frenético. Impresiona mucho desde el comienzo con el acorde inicial. Bueno, esta ópera es una de las más grandes, claro, del repertorio de todos los tiempos. Es algo absolutamente simbólico del destino humano. Por ejemplo, decía Kierkegaard que el destino de este Don Giovanni es actuar, no pararse nunca hasta la muerte, y que él naturalmente se entrega a una pulsión básica, que es la de la sensualidad, que es algo burbujeante como el champán, la obra de Mozart. Fíjense que muchas veces, pues tontamente, perdonen que lo diga así, se reduce la historia de Don Juan simplemente a un conquistador de mujeres, a un Latin lover. No, no es eso en absoluto. Hay algo pues mucho más profundo. Decía Stendhal, que era listísimo, además de gran novelista, que él sería capaz de recorrer no sé cuántas leguas a pie por un camino lleno de fango para escuchar el Don Giovanni de Mozart. Decía hasta nuestro Pío Baroja, tan enemigo, digamos, de muchos aspectos pomposos y sociales de la música, decía que le había conmovido profundamente este Don Giovanni. Lo vamos a escuchar en una versión dirigida por Rafael Kubelik, una música absolutamente impresionante y extraordinaria, la obertura del Don Giovanni de Mozart. Son aproximadamente 6 minutos y medio. Hemos escuchado la obertura de Don Giovanni de Mozart, esa maravilla, y pasamos ahora a otra de las grandes oberturas en este programa que dedicamos a ese género. Pues nada menos que la obertura Egmont de Beethoven. Es una obertura que no corresponde a una ópera y que es una de las que se interpretan habitualmente en los conciertos sinfónicos porque tiene una brillantez muy grande desde el comienzo. La historia es muy sencilla. Resulta que Beethoven leyó un texto de Goethe, la historia del conde de Egmont. Les recuerdo, porque esto forma parte, en fin, desgraciadamente, pero es así, de la leyenda negra anti-española en los Países Bajos. El conde de Egmont era un político, un general flamenco, vivió en el siglo XVI, fue general de Carlos V, venció en San Quintín y en Gravelinas a los franceses, y luego fue nombrado gobernador de la zona de Brabante, y se enfrentó a Gran Vela, se unió al príncipe de Orange para protestar contra el centralismo y contra la Inquisición. Entonces, Horn y Egmont fueron decapitados en Bruselas. Hoy existe un monumento porque fue el comienzo de la rebelión de los Países Bajos contra los españoles. Bueno, pues nos cuenta Beethoven que él había leído el texto de Goethe y que le impresionó muchísimo. Un texto, le recuerdo, en fin, un pequeño fragmento que es lo que dice para situarnos. Dice Egmont: saliendo de este calabozo voy hacia una muerte gloriosa. Muero por la libertad. No he vivido, no he combatido más que por ella. Ahora le ofrezco el sacrificio de mi vida. Amigos, arriba los corazones, para salvar lo que tenéis de más querido, caed con alegría siguiendo el ejemplo que yo os doy. Con eso pues ya ven que Egmont ya se ha convertido en un héroe un poco legendario, digamos, al margen de que responda o no en cierta medida a la realidad histórica, en un símbolo de la libertad. Esta es una de las últimas obras del periodo central de Beethoven. Tiene un estilo pues musical similar, digamos, a la Quinta Sinfonía. Es 2 años anterior. Decía Beethoven: le he puesto música por amor a sus versos. Bueno, en definitiva, la lección es la exaltación del sacrificio de un héroe por la libertad de un pueblo. Esto sin grandilocuencia, pero con enorme dramatismo. Decía Goethe que se trata de unas intenciones de un admirable genio. Su talento nos deja atónito, pero su personalidad es muy poco equilibrada. Bueno, el comienzo es ya muy sombrío porque evoca pues las inquietudes del protagonista, y el final es victorioso ya en tono de faz mayor, de fa mayor, a la vez que la ejecución de los rebeldes, su espíritu permanece y alimenta permanentemente la lucha contra la opresión. Así pues, vamos a escuchar esto que les digo siempre tiene muchísimo éxito en las salas de conciertos: la obertura de Egmont de Beethoven, dirigida por Karajan a la Filarmónica de Berlín. Son 9 minutos y medio. escuchado este tono heroico, solemne, trágico de la obertura Egmont de Beethoven. Y pasamos ahora a otra obertura, pero de un tono muy distinto. Pasamos a Rossini. Yo siempre les recuerdo que Stendhal, porque a mí me impresiona mucho, Stendhal, que además de un gran novelista, pues era un personaje inteligentísimo, escribe un folleto, un librito, digamos, sobre Rossini y Mozart. Fíjense, situándolos un poco al mismo nivel, en el título por lo menos, que a él eran las dos compositores que le emocionaban muchísimo. Quizá ahora a Rossini le damos pues menos importancia, digamos, menos categoría que a Mozart. Sin embargo, fue un fenómeno social y popular enorme, la gente lo adoraba, tenía una facilidad absolutamente extraordinaria y sus oberturas pues se han mantenido porque para las grandes orquestas es una forma, digamos, de lucirse, de brillar, de ganarse el aplauso seguro y además de divertirse, porque tiene esa facilidad espontánea italiana que parece que las melodías surgen sin el menor esfuerzo y que hay un ritmo, una velocidad creciente que nos invita a acompañarle. Bueno, pues hay muchas oberturas famosas, varias de Rossini, pues por ejemplo la de Guillermo Tell es conocidísima, pero vamos a escuchar una de las más brillantes, que es La Gazza Ladra. De esta ópera, La Gazza Ladra, es decir, La Urraca Ladrona, bueno, pues cuenta una historia de Ninetta enamorada de Gianetto y la acusan de haber robado pues un anillo. En realidad fue una urraca la que se lo llevó. Bueno, a partir de aquí escribe Rossini, parece que lo escribió, cuenta la leyenda, rapidísimamente. El día anterior le encerraron, se dice, para que hiciera la obertura, y según la leyenda, pues él iba escribiendo y a la vez tiraba los papeles por la ventana a los copistas que completaron un poco la obra modernamente. Bueno, luego lo rehizo varias veces. Un gran estudioso de Rossini, Alberto Zeda, ha hecho la edición, digamos, canónica, clásica, ¿no? Esto es una música tan brillante, se ha utilizado pues en muchas películas, sobre todo en dos que yo recuerde, en La Naranja Mecánica de Kubrick, que aquí, en fin, el contraste con una situación muy, muy trágica, y en Érase una vez en América de Sergio Leone. Y también siempre me gusta recordarles que un novelista japonés que ahora está pues muy de moda, se lee mucho en España, en La Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, Murakami cita: la mejor música, dice, gastando una broma, que esta es la mejor música para preparar espaguetis. Bueno, y para divertirnos y pasarlo bien felizmente. Lo vamos a escuchar en una versión grabada en vivo, por eso un poquito menos perfecta técnicamente, desde Venecia, en La Fenice, en el concierto de Año Nuevo, la orquesta de La Fenice, dirigida por uno de los directores jóvenes actuales de mayor prestigio, el inglés Daniel Hardin. Así pues, La Gazza Ladra, obertura de Rossini. Son 9 minutos y medio. Thank you. desde ese redoble de tambor inicial tan vibrante y luego las melodías con un ritmo que nos arrastra, hemos escuchado la obertura de La Urraca Ladrona o La Gazza Ladra de Rossini, que se ha usado tantas veces en películas últimamente, en anuncios también. Y pasamos ahora a otro grandísimo compositor, claro, de ópera, Verdi. Verdi, que representa la ópera romántica e italiana, representa también, yo digo siempre, esa expresión italiana, lo cantabile, lo que canta con un espíritu italiano, que canta con una fluencia, con una melodía, con una naturalidad. Y vamos a escuchar en primer lugar pues la obertura conocidísima de su ópera, quizá más popular de todas, probablemente La Traviata, que es una verdadera maravilla. La Traviata la estrenó Verdi en el año 1853, en ese teatro, en La Fenice, en Venecia, fíjense, desde el que hemos oído la grabación anterior, y en el estreno no triunfó, pero enseguida ya se convirtió en un éxito grande. ¿Y cómo no triunfó al comienzo? Verdaderamente no, a mí me sorprende con la maravillosa que es. Bueno, probablemente porque suponía una novedad grande. Verdi en ese momento abandona a sus grandes héroes, digamos, guerreros, heroicos, y nos lleva a un terreno, digamos, íntimo, un burgués, si quieren, el drama íntimo de Violeta, enamorada de Alfredo, la alegría del amor, la vergüenza luego, el arrepentimiento, el amor que triunfa siempre. En ese momento Verdi estaba viviendo pues una historia de amor con Josefina Streponi, decía él que era una mujer libre e independiente, que vive en su casa y que ellos no tienen nada que ocultar. Pues es la única obra de Verdi, digamos, exclusivamente amorosa y tierna. Naturalmente se basa en La Dama de las Camelias, de Dumas hijo, y saben que eso ha tenido multitud de, en fin, continuaciones literarias y también en el cine. Tuvo un éxito tan grande que Galdós, que es el cronista de la época, el cronista de todo, de la vida social, del arte, de la vida cotidiana, pues nos cuenta una historia pintoresca, que es que en Madrid, a fines del 19, a las mujeres de vida airada, lo usa esa expresión, las llaman traviatas, y a ellos los llaman traviatones. Decía Bizet que nos ofrece esta ópera unas explosiones de una pasión maravillosa. Si ustedes quieren recordar, pues hace poco una película que se repite mil veces en la televisión y siempre la vemos con agrado, en Pretty Woman, que desde el año 90 hasta ahora se sigue poniendo con Julia Roberts y Richard Gere, pues él, que es un ricachón, la lleva a ella, que es una mujer de vida airada, por usar la expresión de Galdós, a la ópera, que no conoce nada, y escucha La Traviata. Y claro, pues se emociona y se echa a llorar, como cualquiera de nosotros, si no tenemos un prejuicio intelectual que no debemos tener, porque es una ópera absolutamente emocionante y conmovedora. La vamos a escuchar en una versión histórica, yo voy alternando, me gusta que la escuchen también versiones históricas, grabada en vivo, entonces imperfecta, desde el Metropolitan de Nueva York, dirigida por el gran director italiano Arturo Toscanini. La obertura de La Traviata de Verdi, 3 minutos y medio.
Thank you.
hemos escuchado esa maravilla intimista y lírica que es la obertura de La Traviata de Verdi. Y acabamos ya muy rápido, me he comido el tiempo, no tengo tiempo más que para presentarlo. Otra obertura de Verdi, La Forza del Destino. En este caso, una grabación en vivo de una orquesta española, la Sinfónica de Galicia, dirigida por uno de los más grandes directores actuales, que es Lorin Maazel. Solo les recuerdo que La Forza del Destino, naturalmente, pues está basada, nos toca especialmente a los españoles, porque está basada en el Don Álvaro del Duque de Rivas, una de las obras básicas del drama romántico español, 1835. Y el drama romántico español, que no se suele representar en los teatros, pero en cambio pervive gracias a la música de Verdi. Escuchamos así pues, para concluir el programa, La Forza del Destino de Verdi, la obertura. Hasta el próximo día.